Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. John Templeton, buenos días.
Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Jueves 19 de mayo de 2022. A esta hora comienzan a moverse ya el futuro del IBEX 35 con una caída que ronda los 50 puntos, algo más de medio puntito, 8.410. Más baja el del Eurostoxx 50, 0,76 a 3.640, y se ha dado la vuelta, vuelve a terreno negativo el del S&P 500, una caída del 0,15% a 3.916, después de que Wall Street viviera ayer su peor sesión desde pues lo peor de la pandemia, desde 2020, con un recorte en el Nasdaq de casi el 5%. ¿Qué pasará en Europa? Pues lo veremos en 58 minutos ya, con ahora mismo atención también al euro, que está perdiendo la ligera euforia que tenía hace unos minutos. Apenas sube un 0,2% respecto al dólar y se aleja de conseguir otra vez el 1,05, está en 1,04. También hay que estar atentos al VIX, al índice de volatilidad que tocaba ayer, según vemos en las pantallas de CMC Market, niveles de 30 puntos, y el Bitcoin, que sigue cayendo, no demasiado hoy, un 0,6% a 28.900 dólares. En un contexto de preocupación, dice la ONU, por el crecimiento económico, va a ser inferior a lo que se preveía, y lo que es peor, con este llamamiento del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, la hambruna que puede haber en el mundo. Le pido al presidente Putin que, si tiene corazón, por favor, abra estos puertos. Por favor, asegure a todos los interesados que los pasos están despejados para que podamos alimentar a los más pobres de los pobres y evitar la hambruna como hemos hecho en el pasado. Esta es una advertencia. Como también otro punto es ese plan Repower EU de la Unión Europea, con fuertes inversiones para eliminar esa dependencia del gas ruso, o conseguir la independencia, como decía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Cuanto más interdependientes seamos de Europa, más independientes seremos de Rusia. Mensaje simple que nos dejaba la presidenta de la Comisión, en un contexto también en el que hay preocupación por lo que pueda pasar con la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Se opone Turquía, lo justifica su ministro de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu. Entendemos sus preocupaciones en materia de seguridad, pero las preocupaciones de Turquía en materia de seguridad también deben ser atendidas. Y esta es una cuestión que debemos seguir discutiendo con amigos y aliados, incluido Estados Unidos. Y es que lo decía porque estaba de visita en Estados Unidos. Bueno, son temas que vamos a abordar ahora en las noticias capitales con Laura Eras.
Capital, la bolsa y la vida. Capex.com les ofrece este espacio.
Como decía, la ONU vuelve a rebajar su previsión de crecimiento global. Casi un punto lo deja en el 3,1%, pero ojo, advierte de que la caída puede ser mayor.
La rebaja desde el 4%. Naciones Unidas espera que las principales economías crezcan en 2022, pero a un ritmo más lento, claramente inferior de lo que calculaban en enero. La guerra de Ucrania y su impacto en los precios de la energía y alimentos, el repunte generalizado de la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias para responder a esa situación son los principales factores en el cambio. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta de la crisis alimentaria.
No hay una solución eficaz a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos en Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales a pesar de la guerra. Rusia debe permitir la exportación segura del grano almacenado en los puertos ucranianos. Pueden explorarse rutas de transporte alternativas, aunque sabemos que por sí solas no bastarán para resolver el problema.
La Unión Europea, por sus vínculos con Rusia, aparece como la más perjudicada entre las grandes economías y crecerá un 2,7% en 2022, muy lejos del 3,9% estimado. Estados Unidos pasa del 3,5% al 2,6% y China al 4,5%, 7 décimas menos. Ucrania se desplomará entre un 30% y un 50% y Rusia sufrirá una contracción del 10,6%.
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 abogarán hoy por incrementar la presión sobre Rusia.
Además, están organizando un paquete de apoyo presupuestario para Ucrania de 5.000 millones de euros mensuales, al menos durante los 3 primeros meses. Pretenden dejar establecido un mecanismo que permita un flujo de capital constante que asegure la liquidez de la resistencia ucraniana por encima de las líneas de crédito que países e instituciones han ido abriendo con el gobierno de Kiev. Los ministros del G7 hablarán también de la posibilidad de nuevas sanciones internacionales contra Rusia. Alemania apoya confiscar las reservas de unos 300.000 millones de euros que Rusia conserva en los bancos extranjeros y que están congeladas.
Y por cierto, que la Comisión también contempla que la Unión emita deuda conjunta para financiar la reconstrucción de Ucrania tras la invasión.
O incluso utilizar esos activos confiscados a los afectados por las sanciones. Estas serían dos de las posibles vías para nutrir un nuevo fondo para la reconstrucción, que sigue siendo el modelo del Fondo Europeo de Recuperación Post-Pandemia. Concedería subvenciones y préstamos al país para restablecerse una vez terminada la guerra. Bruselas plantea crear una plataforma internacional dirigida conjuntamente por la Comisión y Ucrania, con la participación de otros socios internacionales y las instituciones financieras.
Ya está pidiendo, gracias Laura, paso Sarabot, buenos días.
Muy buenos días, vamos con la agenda del jueves y ya te cuento mi agenda, en la que el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y Francia también emite deuda. El Banco Central Europeo publica las actas de política monetaria de la última reunión y en la zona euro se conocerá la balanza por cuenta corriente y la producción del sector de la construcción. En Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y venta de viviendas de segunda mano. En esta superagenda añadimos la reunión que mantendrán los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G7. Miguel, vamos a escuchar ahora al exministro Jordi Sevilla, que ha escrito un libro que se llama La España herida y habla de 6 brechas sociales. Ahí no estaré yo. ¿No?
No,
ah, bueno,
no te preocupes.
¿Le puedes preguntar si se gana dinerito con eso? Así escribo yo uno. Las 6 ideas sarabotienses para ganar pasta. Bestseller seguro.
Ay,
jeje.
Sara.
Chao, jeje. Chao. Pues está clarisísimo. Adiós, y no te las des de joven. Es el día del médico de familia que se celebra desde el año 2010.
Ya
bueno,
me las contaba
pues
antes.
Te dejo ya, a ver si hago yo también ahora que estará baratito por el Trister. Trister, Trister, uf. Chao.
Chao.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en Capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero.
DGT, ¿cómo están las cosas a esta hora? Enrique Marchán, muy buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de tres accidentes en las carreteras españolas, dos de ellos en Madrid, uno de entrada por la 3 en el entorno de Rivas, pero que por fortuna no genera retenciones, y otro en la M40 a la altura de Barrio de la Fortuna en sentido hacia la A4, que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen de estos accidentes de Madrid, también otro alcance en Barcelona en la AP7, está dificultando la circulación en Cerdañola del Vallès en sentido Tarragona y provoca el corte de un carril. Además de estos accidentes, complicaciones de entrada a Madrid por todas las arterias principales, especialmente lo más complicado en la A1 en el entorno de las Tablas, A42 en Parla y en la A5 en Alcorcón. También muchas complicaciones en la C58 en Barcelona, con retenciones en ambos sentidos a la altura de Montcada y Reixac, también en Sabadell en dirección a la ciudad condal y en Ripollet en sentido a Sabadell. Dificultades en el acceso a Sevilla en el entorno de Tomares en la A49 y también de entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever. En Valencia, en la provincia de Valencia, también encontrarán retenciones en la AP7 a la altura de Paterna en sentido a Castellón.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Atención, solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Cecotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
La entrevista capital. Miguel San Martín.
La España herida es el libro que acaba de presentar de la editorial Deusto el responsable de contexto económico en GIC, en la consultora Llorente y Cuenca, es el economista, miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, exministro, don Jordi Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Presentaba este libro en el que reflexiona sobre el ascenso del populismo, el crecimiento de las brechas sociales. ¿Por qué ha querido publicarlo ahora?
Pues porque en el fondo es un libro que escribí para mí mismo, ¿no? Para entender algunos fenómenos que no era capaz de entender, por qué Trump había ganado la presidencia de Estados Unidos, por qué el Brexit, por qué el ascenso del populismo, por qué algunos de las promesas que habíamos hecho en la sociedad actual, como la democracia sin marcha atrás o la meritocracia, pues habían dejado de funcionar, ¿no? Yo necesitaba entenderlo. Y para entenderlo tuve que estudiar mucho, leer mucho y llegar a algunas conclusiones, y luego pues pensé que podría ser útil el trasladar esas conclusiones y que podría servir para otros más, ¿no? Creo que el cambio de era que estamos viviendo es muy importante. Ahora ya es más fácil decirlo después de la guerra de Ucrania, es una evidencia, pero en fin, ya desde mucho antes creo que había signos de preocupación suficientes como para echarles una pensada, ¿no? Yo en eso sí que creo que que las cosas que pasan suelen pasar por algo y es bueno entender por qué ocurren si es que queremos corregirlo o mejorarlo.
Uh-huh. Usted habla de esa ruptura de la cohesión social que se aceleraba por la crisis de 2008, la globalización descontrolada, que además una globalización que ha repartido riqueza por el mundo, pero ha generado nacionalismo y desigualdades, unos episodios que parecían no del siglo XX, sino casi del XIX.
Exacto. Yo he defendido la globalización y, por tanto, en lo que ahí hago de crítica es también un poco autocrítica por mi parte, ¿no? Yo creo que es verdad y es innegable que ha tenido grandes avances la globalización. Desde luego, en fin, a China la ha sacado de la pobreza, eso es evidente, y a los consumidores en Occidente nos ha permitido acceder a grandes productos a precios bastante bajos, ¿no? Pero no nos hemos fijado suficientemente en los sacrificados, ¿no? En los perdedores de la globalización, en todos esos sectores que de repente han dejado de ser útiles en los países occidentales y les hemos arrinconado y se han sentido marginados y maltratados, y ha llegado un momento en el que han decidido protestar, ¿no? Yo creo que eso ha sido esa falta de percepción de los efectos negativos que también tenía la globalización, ha sido un error importante que hoy están aprovechando los populismos que, como siempre, en lugar de ofrecer soluciones, pues señalan culpables y canalizan el enfado, canalizan el cabreo, aunque desde luego hacia la nada y hacia la confrontación, porque de ahí no puede salir nada fructífero.
Uh-huh. Por eso, bueno, usted, el subtítulo del libro es Las seis brechas sociales y cómo corregirlas. Sí. Ahora las miramos, las agrupa en binomios, pero también alerta un poco lo que acaba de decir, esa ruptura de una cohesión social que se había creado en torno al estado de bienestar y parece que lo estamos perdiendo.
Sí, la verdad es que sí, como se decía, el siglo XX terminó con la caída del muro de Berlín, pues el siglo XXI empezó con la destrucción de la URSS al día siguiente o con la desintegración de la URSS, ¿no? Y es un siglo que vino con grandes promesas, vino con promesas de la globalización, nos hará ricos a todos, la digitalización nos hará libres a todos, vamos a luchar contra el cambio climático y por fin hemos encontrado el método de vivir en sociedad y prósperamente, que es la democracia y el capitalismo del libre mercado, ¿no? Bueno, yo creo que esos cuatro promesas se han ido rompiendo a lo largo de las dos décadas largas que llevamos del siglo XXI y nos están dejando hiel, nos han dejado muy mal sabor de boca y sobre todo nos han dejado una gran decepción, porque la mayoría de la gente nos las creímos. Y ahora nos hemos dado cuenta que todo aquello que se nos prometió pues no está funcionando así, ¿no? La crisis del 2008 fue la quiebra absoluta del mercado desregulado y de la liberalización. La propia pandemia nos ha obligado otra vez a recurrir al Estado, que según los liberales el Estado es el problema. Pues mire, no. Resulta que con la crisis del 2008 y con la pandemia ha sido la solución. La democracia, que creímos que era ya algo que iba a durar toda la vida, pues de repente vemos que hay que cuidarla, mimarla, protegerla y, en fin, rebajar el diapasón de las críticas y pasar a colaborar un poco más en aquello que nos une. Y, como digo, en fin, el fin del ascensor social, ¿no? Tenemos unos jóvenes, que es uno de los capítulos que analizo en el libro, realmente machacados, o sea, una cosa tremenda, ¿no?
Esas jóvenes mayores, como dice usted, es la, si no me equivoco, la tercera de las brechas sociales que apunta, sí, en el libro. ¿Es una de las más graves o dentro de...? Bueno, vamos a repasarlas. Son pobres, ricos, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, rural, urbano, analógicos, digitales y el turbocapitalismo, vamos a decir, versus retrocapitalismo. ¿Cuáles son, sí, si hay alguna más grave que otra?
No están puestas por orden de, digamos, prioridad o de importancia, ¿no? La verdad es que el origen de esta reflexión de las brechas tiene que ver con mi propia experiencia. Como yo fui ministro cuando España se iba a romper, ¿no? Y España se iba a romper por la parte geográfica, por la parte territorial, y de hecho sigue siendo lo que nos mueve las pasiones, ¿no? La posibilidad de que España se rompa territorialmente, ¿no? Que yo creo que es la única ruptura que es imposible que se produzca, entre otras cuestiones porque es anticonstitucional. Y me sorprendía que otras fracturas, otras rupturas, otras brechas sociales que están aquí ya, no son posibles, sino que están aquí ya, pasaran desapercibidas. Es decir, que hubiera fracturas como pobres, ricos, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, etcétera, que están ya rompiendo a la sociedad española, que están ya quebrando a la sociedad española y que no estuvieran en el frontispicio de la preocupación pública y de la preocupación política. Y entonces, bueno, decidí analizarlas. La verdad es que todas ellas están muy analizadas por los expertos. Yo he utilizado mucho el trabajo de los expertos y una ayuda que recibí de la Fundación de la Caixa, ¿no? Y bueno, creo que es importante ser conscientes de eso. Para mí, la que me parece más sangrante, no sé si es la expresión, la palabra correcta, pero me entenderán los oyentes, es la de jóvenes mayores, ¿no? Porque tenemos una juventud en la que, comparado con Europa, el fracaso escolar es mayor, la precariedad laboral es mayor, la edad de emancipación es mayor, el acceso a la vivienda es más difícil, y encima les estamos empezando a decir que igual no cobran pensión, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos tratar así a una generación que son nuestros hijos, ¿no? A mí me sorprende que no seamos capaces de articular socialmente las medidas necesarias o los cambios necesarios para, en fin, a esta juventud, que en muchos casos ha seguido lo que les hemos dicho, han estudiado, han aprendido idiomas, han viajado, se han formado para luego ser mileuristas. No sé, a mí me sorprende que no sea algo que nos preocupe, no ya como padres, sino como ciudadanos.
Hay que decir que identifica estas brechas, pero el libro está escrito en, vamos a decir, en clave constructiva, porque también, sí, al final, para no dejar solo ese mal sabor de boca o esta alerta, Jordi, al final de cada capítulo se apunta siempre con la pregunta: ¿qué podemos hacer para salvar esta brecha?
Claro.
¿Y qué podemos hacer para salvar esta?
Ahí he dicho una cosa importante, que es con lo que está hecho el libro. El libro es constructivo. El libro no es... Hay una parte de protesta, pero hay una parte, repito, de entender. Porque yo creo que si no entendemos, esto es como el médico. Si no hace un buen diagnóstico, no va a poder hacer el tratamiento correcto, porque no sabrá cuál es la enfermedad, ¿no? Y yo veo que en este momento hay demasiada gente, incluso en el hemiciclo parlamentario, que sin saber cuál es la enfermedad está dando, en fin, golpes a diestra y a siniestra, ¿no? Normalmente más a siniestra, pero bueno, pero creo que es importante entenderlo, saber dónde están los problemas y buscar soluciones. Yo soy muy constructivo, yo soy una persona optimista por naturaleza, pero sobre todo aquello de que me pille trabajando, ¿no? Como decía Picasso de la inspiración, ¿no? Y creo que hay que trabajar, y creo que se puede trabajar. Y a mí lo que me sorprende, como digo, porque hay problemas en la vida, hay problemas que no tienen solución y qué le vamos a hacer, pero hay otros que la tienen, y estos la tienen. Y a mí lo que me gustaría es que la gente tomara conciencia, discutiera, no tengo por qué tener yo la razón, pero discutiera alineado con esa búsqueda de soluciones y no de culpables, y nos pusiéramos a exigir a la clase política, de la que, en fin, yo formo parte hasta hace una década prácticamente, soluciones, no echarse la culpa a la cabeza y la leña y el y tú más, y en fin, este tipo de cosas que no van a ninguna parte, nos divierten a lo mejor a algunos, lo vemos como un espectáculo, pero realmente solución hay pocas.
Rápidamente, para hacer un último apunte sobre la quinta, ese turbocapitalismo frente retrocapitalismo. El turbo es la internacionalización, digitalización, el retrocapitalismo es, pues, a lo mejor un menor valor añadido, pero ahora con la guerra no estamos volviendo un poco a ese, entre comillas, proteccionismo y vuelta a pues eso, traernos la producción, por ejemplo, etcétera.
Sí, es verdad que ahí estamos repasando el hasta qué punto el abrirse al exterior es bueno, sin lugar a dudas, pero abrirte tanto y del todo, pues a lo mejor tendrías que mantener algunas cuestiones a las que llamamos estratégicas, o las tendrías que mantener dentro de las fronteras, aunque las fronteras no tengan por qué ser nacionales, pueden ser europeas o pueden ser de otros ámbitos, ¿no? La verdad es que lo del retrocapitalismo me dio la idea, en fin, Fuentes Quintana, que me temo que ya la mayoría de los oyentes no se acordarán quién es, pero en fin, fue vicepresidente del gobierno y un gran catedrático, él hablaba del capitalismo castizo. Es un poco lo que también decía él de las... tenemos en España muchas veces buenos negocios y malas empresas. Y yo creo que hay que empezar a reconocerlo, que el tener tanta empresa pequeña y mediana en general, sin grandes profesionales y con gran formación al frente, no es bueno. deberíamos de mejorarlo, deberíamos de avanzar, porque al final hay toda una estructura económica en España que solo es rentable precarizando el mercado laboral. Y eso explica esas diferencias que ya hace décadas que tenemos con Europa, porque tenemos más paro, porque tenemos más precariedad, porque tenemos unos salarios más bajos, etcétera, ¿no? Porque es que si no es así, una parte muy importante de nuestra estructura económica no sobrevive, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa para buscar soluciones, ¿eh? Repito, siempre para buscar soluciones.
Uh-huh. Pues con ese mensaje nos quedamos con el de las soluciones, la España herida, las 6 brechas sociales y cómo corregirlas, editado por Deusto, el libro de Jordi Sevilla, responsable de contexto económico en JIC y con prólogo de el que fue también mi profesor, Daniel Innerarity. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo y un placer.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFDs sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
Y empezamos la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Manuel Moreo, expresidente del Instituto de Ingeniería de España. Don Manuel, muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Miguel.
Y quizá lo primero, decir que el martes que viene hay una cita ineludible, como se dice, ¿no, Ramón?
Sí, efectivamente, y le confieso que para mí tiene mucha importancia porque es la presentación en público de la 26 edición después de 62 años de haberse puesto en el mercado de Estructura Económica de España, mi obra primera, ópera prima que dicen los cineastas. Y es un libro que está resistiendo el embate del tiempo, que sigue viviendo. Lo hemos actualizado a Antonio Rueda, que es mi coautor, y yo mismo. Y el martes 24, en la Mutua Madrileña, que está ahí en la Castellana, y se entra por Eduardo Dato 20, uh-huh, a las 7 de la tarde, les esperamos a todos. Les esperamos a esa presentación, que estará Jaime Lamo de Espinosa, el catedrático de Economía Agraria, está Valentín Pich, el presidente de los economistas, estará también Ángel Simón, presidente de Aguas de Barcelona, que patrocina la 26 edición, y para mí es un honor poder estar en un ámbito tan bueno. Recuerden que Carlos Alcaraz fue coronado en la multa madrileña en la caja mágica hace unos días, pues está allí con todos los lectores de Estructura Económica de España, que en estos 60 años han sido más de 4 millones. Uh-huh. Así que muchas gracias por venir. Hasta que se colme el aforo, que se dice que son mucha gente la que habrá para festejar este episodio. Discúlpenme que me ponga yo la propia medalla, pero si no me la pongo yo hoy, ¿quién me la va a poner?
Hombre, cualquiera, Ramón, de los que estamos...
Capital Radio,
sí, señor. Cualquiera de los que estamos aquí, seguro. Bueno, pues la estructura económica o las brechas sociales que hablaba antes Jordi Sevilla sobre la situación de la economía española. Isabel, ¿qué decías?
No, hombre, yo digo que le da para un segundo volumen, porque hay más brechas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, me llama la atención, es la brecha que hay entre políticos y ciudadanos de a pie, ¿no? Porque esa es parte de muchos de los problemas que describe en su libro. En particularmente, lo que más me ha gustado ha sido el por qué ha escrito el libro, lo cual está muy bien explicado y bien argumentado, ¿no? Luego, bueno, pues con unas brechas estamos más de acuerdo que con otras y con las soluciones también. A mí me extraña, por ejemplo, que ya que ha estado en la política no se le hubiera ocurrido hacer algo para solucionar algunas de estas brechas, algunas que no se crean de la noche a la mañana, desde luego.
Sí, la brecha de jóvenes mayores es la que más incidía él, y eso lo llevó también un poco a pues las dos posturas que oímos ayer. Al gobernador del Banco de España diciendo que las pensiones no deben indiciarse, que me parece una palabra horrible,
subirse,
al IPC, textualmente lo dijo así, o luego por la tarde la vicepresidenta Yolanda Díaz, que por cierto presentó su plataforma esa Sumar, o anunció Sumar, que dijo que sí, que se van a subir conforme al IPC. Lo digo en referencia a la brecha jóvenes mayores que apuntaba el exministro.
Y a la brecha dentro del gobierno también, por ejemplo.
También. Así que, ¿cómo ve ese tema de las pensiones, Ramón?
Pues yo las veo como unas elecciones prácticamente decisivas de todo lo que queda de legislatura. Si hay un retroceso del PSOE, va a ser muy difícil que se mantenga el gobierno Frankenstein, que está muy endeble, con muchas divisiones y además preocupado de temas que la opinión pública en estos momentos no le da la prioridad. A mí me parece que hablar a estas alturas del aborto para facilitarlo todavía más me parece imprudente en una situación demográfica como la española, con 120.000 abortos legales el año anterior, me parece una barbaridad. Uh-huh. Hay que educar sexualmente a la juventud y prevenirla para la maternidad. A mucha gente que si le dieran la oportunidad lo haría. Y luego temas como la menstruación, el tema del espionaje, la corrupción de hace 12 años para volver a poner el ventilador. Esas son las preocupaciones del gobierno Frankenstein mientras el país está en crecimiento plano, en crecimiento cero prácticamente, porque eso del 4% no se lo cree nadie. Va a ser bastante menos, será un 2%, o incluso podríamos entrar en recesión algún mes.
Y entonces es sostenible lo que decía...
Dos meses ya son recesión, ¿no?
Sí, y eso es... Sí, dos trimestres.
Y ¿Perdón?
Con dos trimestres es...
Con dos trimestres seguidos ya tenemos recesión, eso efectivamente. Es. Y bueno, no creo que lleguemos a la recesión, pero sí a un crecimiento. Estamos en la estanflación, estancamiento con inflación que se dijo el año 65, un ministro británico de Economía creó la palabra, luego se puso ya en boga, y se puede decir que esa es la característica principal, un crecimiento con una inflación que en algunos meses va a rondar los dos dígitos, porque se ha venido la inflación para quedarse una buena temporada. Los desajustes que se han producido con la pandemia y luego con la guerra de Ucrania son tremendos, un desajuste de la economía mundial muy grande, a lo que coopera también pues esa especie de furor por el armamentismo, por alimentar la guerra por los dos lados. Rusia lo ha hecho muy mal, pero ayudar a Ucrania indefinidamente, consumiendo todos los arsenales de todo el mundo y llevando a la guerra también a Finlandia y a Suecia, que eran los dos países del norte que eran neutrales, yo creo que estamos en un panorama bastante siniestro y que no hay gente con cierta sensación de pudor que diga volvamos a 1795, a la paz perpetua que preconizó Immanuel Kant, el final de las guerras entre Europa. Eso es lo que tendríamos que estar luchando por hacer, pues, no para armarnos más, para tirar más bombas y llegar a la guerra nuclear que estamos en ello.
Muchos temas que plantea Ramón. Manuel.
Bueno, yo me gustaría apuntar un tema en donde bueno, es algo obvio, ¿no? Pero en una situación como la que estamos, lo único que tenemos son fuegos artificiales que nos desvían de las cosas que realmente son importantes. Es decir, tenemos un panorama tétrico, tenemos un panorama donde hay que trabajar mucho para salir adelante, donde tenemos que reconfigurar nuestra industria, donde tenemos que exportar muchísimo más de lo que exportamos y donde tenemos que generar empleo y sacar del paro a esos 3 o 4 millones de personas que, por las razones que sean, pues siguen sin conseguir empleo. Y no lo consiguen muchos porque no quieren, otros porque lo que se les ofrece no es lo que desean. Es decir, son muchos, es una situación muy compleja. Pero o aquí, en este país, o trabajamos todos o no vamos a ningún lado.
Claro, toda la razón. Claro. Porque hay muchos españoles que podrían estar trabajando y que prefieren no seguro el seguro de paro, la subvención de, claro, de dependencia, prefieren estar mirando el mercado en la economía sumergida, cobrando el seguro también, etcétera. En esa situación hay muchos españoles. Y el Ministerio de Trabajo, que se llama ahora, antes se llamaba Empleo, pues no hace nada, no hace absolutamente nada. La previsión mínima integral para la pobreza no funciona tampoco, se está dando seguramente a gente que no debería cobrarla y otros ni se enteran de qué está pasando. Es un mare magnum en el que estamos.
Sí, de hecho, ayer se le preguntaba en la sesión de control a la ministra de Trabajo, le decían, claro, que ha subido mucho la contratación indefinida, pero claro, son todos fijos discontinuos. Decía que no es empleo temporal porque tienen otra serie de derechos, pero al final un fijo discontinuo va a trabajar en la temporada de hostelería en el bar, la temporada de agricultura con determinada recolección
trabajos. Pero ¿cómo quieres que las empresas aumenten la contratación con una situación de la demanda que no crece, al revés, retrocede, con carestía de las materias primas, con desabastecimiento de algunas materias? Tú dices, oye, es que ¿cómo puedo contratar si no produzco, si encima si produzco no me lo compran? Pues es que están utilizando las únicas palancas que tienen, así de claro.
Y lo que decía yo antes, ¿es sostenible Gentiloni también lo dudaba, la revalorización de las pensiones en función del IPC?
Pues no, imposible, no. Porque el IPC está desbocado y si ahora metemos las pensiones con el IPC, las ponemos en relación directa, el resultado es que, como decía Pedersen, un viejo economista danés que citábamos en mi primera juventud, la inflación es la financiación de los salarios y de las pensiones. La alza de salarios sube la inflación, alimenta la inflación naturalmente y lo mismo las pensiones. Es una locura pensar el IPC y las pensiones. Lo ha dicho el gobernador del Banco de España, pero lo ha dicho todo el mundo, no solamente el gobernador. Es alimentar la inflación, es echar leña al fuego, naturalmente, con la tensión inflacionista que tenemos ahora. Tenemos que esperar a negociar las pensiones más adelante, cuando esto esté más tranquilo. Es posible que la inflación no dure con estas tensiones más de un año. Seguramente el aparato productivo se irá reajustando. Las capacidades de producción están bien, incluso han crecido mucho, pero ha habido un desbarajuste y un mercado muy intervenido y un mercado muy cartelizado, no digamos el gas, por ejemplo, es un cartel típico como la OPEP para el petróleo y como los metales preciosos porque son muy necesarios, el cobalto, el silicio, todo lo demás, eso está en pocas manos y los precios están en una tensión formidable. Uh-huh. Que la gente se olvida incluso de la lucha contra los monopolios, que es un arma legal.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería mencionar que el IPC, que tenemos que tener una corrección del IPC inmediata, porque el IPC tiene en cuenta el coste de la luz, pero solo de la partida del PVPC, o sea, es decir,
la parte regulada,
la parte de subasta, que es el 20%, 25% del consumo total. Por lo tanto, eso tiene una con independencia de que la parte regulada es como, por poner un símil, eso es como el mercado interbancario. Es decir, el mercado interbancario es un mecanismo que de préstamo entre los bancos y que puede ser muy volátil por las situaciones de en cada momento de la situación. Entonces, la subasta de la luz es algo como el mercado interbancario. Y en este país, único país de Europa, donde el gobierno se empecina y obliga a los vulnerables a que estén en ese mercado interbancario. Que el mercado interbancario, en épocas tranquilas, tiene un coste menor, pero cuando se dispara, pues se dispara de una forma desbocada, ¿no? Uh-huh. Entonces el IPC lo tenemos que corregir y no solo corregir, tenemos que conseguir que realmente esa como en el resto de Europa, ese mecanismo que sirve para exportar energía, para que no falte energía nunca, etcétera, etcétera, sirva para lo que es en todos los países de Europa menos en España.
Uh-huh. Pero pues, yo vuelvo a lo último, o sea, en vez de hacer esas reformas que tú apuntas que tienen todo el sentido común, sin embargo estamos hablando de la reforma del aborto, que no toca.
Los fuegos artificiales.
Los fuegos artificiales.
Pues 8:41, ahora antes en Canarias, una pausa.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde reparar tu cambio automático? En automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Los futuros europeos vienen con recortes de casi el 0,9%, el Eurostoxx 50. Nueva sesión a la baja. Pero antes, Laura, cuéntanos.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 el indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Y seguimos en la gran tertulia de la economía y decía ahora fuera de micrófono Isabel que no aprendemos y otras cosas de las que podemos no aprender es que me ha resultado curioso una propuesta que está estudiando ahora la Comisión Europea que se va a implicar en la reconstrucción de Ucrania de volver a emitir deuda conjunta para financiar esa recuperación. Un paquete muy similar al que son los famosos fondos Next Generation, que se está emitiendo deuda conjunta de la Unión Europea. Lo que pasa que en este contexto de también de subida de tipos de interés, el Banco Central Europeo es prácticamente el único que compra deuda española, por ejemplo. No sé qué escenario nos podemos encontrar, Ramón.
Nos podemos encontrar con un escenario que ya se puede ir definiendo, querido Miguel. Porque fíjate que ya se ha cifrado lo que es la destrucción en la guerra de Crimea, iba a decir, sí, de Ucrania, la guerra de Ucrania. Crimea está en Ucrania, naturalmente, o estaba. Pues resulta que ya se ha cifrado 600.000 millones hasta el día 60 y tantos. Ahora estamos ya en el 80 y tantos de queja. 600.000 millones. ¿Cómo se va a financiar? De momento no han dicho nada de la emisión de deuda europea conjunta, pero ya se ha dicho 300.000 millones de activos bancarios propiamente del Banco de Rusia en todo el sistema bancario europeo e internacional se van a congelar para adjudicarlos a la reconstrucción. Y luego los personajes de la oligarquía financiera de Putin están todos ya fichados, son más de 1.100, con sus haberes tipo materiales de yates, de viviendas de lujo, etcétera, también para entregar su dinero. Bueno, vamos a ver cuál es el complemento de la reconstrucción, porque esto puede ser terrible. Todavía querrán destruir más entre un lado y el otro, para reconstruir más y que haya más negocio. A mí hablar de una emisión europea conjunta mientras haya guerra me suena macabro. Me suena macabro como si fuera ya... Tanto que ha habido resistencia a los bonos europeos, ahora para la guerra vamos a montar la revolución del papel verde, ¿os acordáis? Del Green Paper, del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que aún no existía, la tesorería en la guerra civil norteamericana. Bueno, estamos en una serie de despropósitos importantes, como el principal haber perdido la idea de la paz. Nadie habla de la paz, sino de la guerra y de más gasto, más destrucción y más deuda. Es intolerable.
Por eso decía Isabel que no aprendemos. En el caso de la guerra, porque al final eso vamos a volver a crear pues una situación, sí, un conflicto diferente, al aislar tanto a Rusia o utilizar las reservas, como dice Ramón,
no se puede dejar a un contendiente o a un país tan hundido como ya se hizo en otras guerras, de forma que se guarde ese resentimiento por generaciones, porque entonces esto no ha terminado y continuará.
Manuel.
Sí, bueno, yo la verdad es que la guerra está ahí. Nadie la anticipó, lo cual no deja de ser un desastre, y nadie en Alemania, por ejemplo, que es donde más dependencia pueden tener su industria del gas, la dependencia de Rusia en unos extremos tan insólitos, ¿no? Pero es que esa dependencia viene también obligada por un cierre de las plantas nucleares, impulsada por unos colectivos financiados por Rusia, que de alguna manera cierran la energía nuclear. El carbón lo tenemos que cerrar por consideraciones medioambientales, pero bueno, ahora habrá que hacer tripas corazón y mantenerlo unos años más, lo que haga falta. Pero la nuclear está ahí. Pero es que esos mismos grupos nos impiden perforar el gas de fracking que tenemos. Gas de fracking que tenemos en Europa y en España. Es decir, y que no se ha explorado ni siquiera para ver de qué cantidades tenemos. Todo en un alegato de que eso es peligroso, de que eso es malo. No, ni es peligroso ni es malo. Hay un millón de pozos en Estados Unidos produciendo, y hay una imagen de un grifo que sale fuego, sale metano y arden llamas. Pero eso puede ser de una turbera. Es decir, en las turberas se produce metano y el agua que viene de turbera se hace esa prueba y arde. Es decir, nos impiden hacer las cosas. Es decir, que tenemos uranio en Salamanca, que no se desarrolle. Tenemos litio en Extremadura, que no se desarrolle. Si apareciera cobalto en algún sitio, también nos dirían esos mismos grupos que no se desarrolle. Es decir, hagamos un análisis, un examen de conciencia, por qué estamos donde estamos y a quién hemos hecho caso para llegar donde estamos. Es decir, no seamos imbéciles.
Ya, pero los fracasos no tienen ningún padre, ¿sabes? Al final nadie reconocería que lo ha dicho.
Sí, eso cuesta reconocerlo muchas veces. Pues Isabel Aguilera, Manuel Moreu y Ramón Tamames, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo de tertulia, y me despido con ese recordatorio. Eso, le iba a hacer ahora mismo, Ramón. El próximo martes... Estructura económica de España, 26 edición, auditorio de la Mutua Madrileña. Entrada por Eduardo Dato a las 7 de la tarde.
Entrada libre.
Eso es. Ahí estaremos. Ramón, muchas gracias.
Mucha suerte, Ramón, que está garantizada.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.